a l'Avinguda Ferrandis Salvador. Els fets s'han produït al voltant de les 4 i mitja de la matinada, quan diversos veïns han alertat al Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències, al 092, de que hi sia molt de fum negre per la zona dels estacionaments de vehicles que té l'immoble en un semisòtano descobert. Fins al lloc s'han traslladat immediatament diverses patrulles de la policia local, els agents de la qual van veure les dimensions de l'incendi, sobretot l'intens fum que generaven aquestes flames, i han procedit a desallotjar 8 vivendes de l'immoble on s'encontrava el foc, ja que el fum estava entrant de forma ràpida als domicilis. Als pocs minuts també han arribat al lloc dels fets els bombers municipals, els quals han procedit a la ràpida i eficaç intervenció i extinció de les llames que s'havien originat en un turisme de marca Opel Vectra. Sobre les 6 de la matinada s'ha donat per extingit aquest incendi, en el que gràcies a la intervenció dels bombers no s'ha produït ningú desperfecte personal. Per altre costat, els serveis d'extinció d'incendis han tingut que ventilar 3 vivendes degut al fum que ha entrat en estos domicilis. La policia local de Castelló investiga a 87 conductors per delictes contra la seguretat vial durant els 3 primers mesos de 2018. I és que s'ha posat a disposició judicial a 82 conductors durant este primer trimestre de 2018 per cometre presumptament un delicte contra la seguretat vial en la ciutat de Castelló. Cap assenyalar que, segons l'Institut Nacional d'Estadística a la Comunitat Valenciana, durant 2016 es van produir 44.695 delictes, dels quals un quart corresponen a il·lícits penals relacionats amb la seguretat vial, és a dir, un de cada 4 delictes, el que suposa una quantitat significativa comparada amb altre tipus de delicte. I sobretot, que estos il·lícits penals, la competència de la investigació els correspon en casc urbà a les policies locals, i d'ahí la importància de la formació i actuació dels cossos policials municipals en aquest tipus de delictes. Un total de 87 conductors han estat investigats, 73 són homes i 14 dones. Durant els mesos de gener, febrer i març, els agents de la Unitat d'Atestats de la Investigació d'Accidents han imputat a 63 conductors un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir presumptament baix els efectes de l'alcohol, 67 per el 100 del total de conductors imputats. La gran majoria d'estos conductors, quan van ser sotmesos a la prova d'alcoholèmia, triplicaren la tassa permesa. Per altre costat, la policia local de Castelló ha investigat a 22 conductors per estar implicats en accidents de tràfic i, a més, per cometre un presumpte delicte contra la seguretat vial. D'este total, en 10 ocasions, el conductor conduïa baix els efectes de l'alcohol i en 5 accidents, el conductor implicat no tenia permís per a conduir. En quant al delicte de conduir sense permís o llicència, durant este primer trimestre de 2018, la policia local a la capital, a Castelló, ha imputat a 24 conductors per este il·lícit penal. Anem ara a parlar-los de sanitat, i és que l'Hospital de la Plana, a Vila-real, renova la cabina de pubateràpia indicada per a tractar la psoriasis i els linfomes de pell. La Conselleria de Sanitat Sanitat Universal i Salut Pública ha informat de que s'ha renovat aquesta cabina per al tractament de malalties dermatològiques sensibles a la radiació, fonamentalment per a la psoriasis i alguns tipus de linfomes cutanis. La nova cabina és un equipament de tecnologia capdavantera que incorpora rayos UVA i UV de banda estreta, la qual cosa permet reduir el temps d'exposició mantenint la mateixa efectivitat terapèutica. A més, la integració d'estos rajos de banda estreta no precisa de mediació addicional per a la seva absorció i, per tant, evita així la toxicitat del sistema. Aquest avantatge permet l'exposició als rajos de pacients pediàtrics i de dones embarassades que davant una patologia associada ho precisaren. L'aplicació d'aquesta tècnica ha anat creixent en els últims anys i mentre que en 2012 es realitzaven 331 sessions, durant el passat 2017 la xifra va superar les 700 anuals. El nombre i la freqüència de les sessions varia en funció del diagnòstic i de la resposta del pacient al tractament, encara que sol oscil·lar entre les 2 i 3 setmanals. La Diputació de Castelló farà el de Castelló l'epicentre de les editorials independents en el quart encontre nacional. I és que la Diputació farà esta setmana la de la ciutat l'epicentre de les editorials independents amb esta celebració que se celebrarà a la plaça de les Aules del 5 al 7 d'abril. Aquest event cultural se planteja com a una trobada i com a un punt de connexió entre les editorials, els lectors, els escriptors i altres professionals que rodegen el món del llibre. El vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha destacat en la presentació de l'event que és el segon any en el que esta trobada se internacionalitza i contribueix amb això a seguir posicionant a Castelló en el lloc en el que ocorren coses bones en l'àmbit cultural, l'assenyalava. I ha que tindre en compte que les editorials independents se dirigissin en la seva totalitat a un públic general, encara que hi ha una inclinació cap a aquesta búsqueda de lector més compromès i a plenar els espais que deixen en el mercat les grans editorials. En aquest sentit, Sales ha posat en valor aquesta trobada i que diu té algo únic en tota Europa i és que permetrés una trobada directa entre editors, autors o il·lustradors en un encontre que vol que cada any apareguin nous títols fruit d'aquestes sinergies tan interessants. Ens quedem a algunes localitats properes a la nostra, a Vila-real, i és que ara parlem d'Almassora, en la que avui coneixíem que mig centenar d'associades es donaran cita a Almassora en el Dia Provincial de la Ama de Casa. Les representants de les associacions se reuniran a Almassora per a celebrar el Dia Provincial de l'Ama de Casa. Durant aquest esdeveniment tindrà lloc el pròxim 3 de maig, prop de 600 visitants preveu rebre l'organització i coneixeran la història de la localitat a través de visites guiades per la vila i per el Museu de Torrelló. Viatgem ara cap a la localitat veïna de Nules, que ens comentaven o coneixíem com, per exemple, avui a la localitat de Nules s'ha aprovat ja de forma definitiva l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018. I ens quedem a Vila-real de forma definitiva perquè Vila-real acull al mes de maig també la primera marxa saludable familiar de Pintant el Camí de Rosa a benefici d'Espanyol. Avui hem conegut que esta caminada tindrà lloc el diumenge dia 13 durant les festes patronals en honor a Sant Pasqual i que comptarà amb samarretes i punts d'avituallament per als assistents. Vila-real acollirà este 13 de maig durant aquestes festes una festa organitzada per l'associació Pintant el Camí de Rosa a benefici de l'associació de pares de xiquets amb càncer. Espanyol. El recorregut especialment pensat per a fer-ho en família donarà començament en la plaça del Llaurador i finalitzarà en l'ermita de la Mare Déu de Gràcia. Durant aquest trajecte, els participants disposaran de 4 controls d'avituallament. A més, cada persona rebrà una samarreta i una credencial per a canviar en els controls i fer que la marxa siga més suportable. Al final del recorregut hi haurà diferents sorpreses, per la qual cosa des de l'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real, animen a tots els veïns a participar. En breu s'oferiran més detalls sobre els llocs en els que es podran adquirir aquestes participacions. Un dia en el que en l'horatge se notarà de forma lleugera, sobretot un ascens de temperatures que serà o que alcançarà, per exemple, els 27 graus de màxima a la localitat de Nules o els 5 graus de mínima a la localitat de Vistabella. Ara mateixa, 20 graus que s'esperen en la nostra localitat i, sobretot, un dia en el que desapareix ese risc per el vent, que no se descarta altres punts de la nostra província, però que no ho farà a Vila-real. Per a demà, la previsió és que augmenten els núvols i que descendisquen de forma lleugera algunes temperatures. Pel que fa a la part esportiva, a partir de les 2 ampliem la informació en referència al partit que diumenge van jugar a la Rosaleda de la jornada número 30 del Campionat Nacional de Lliga, el Villarreal i el Màlaga Club de Futbol. Una derrota de l'equip de Calleja que va reconèixer el mateix entrenador resulta després del pitjor partit de la temporada de l'equip. Això fa que els 47 punts els deixen en la quinta plaça, que garantitza posició europea per a la pròxima temporada, però que amb la victòria del Betis en la jornada d'ahir davant el Getafe s'apropen a un punt equips com el mateix Betis o també el Sevilla. La pròxima jornada de Lliguera, el Villarreal rebrà dilluns a les 9 de la nit a l'Atlètic Club de Bilbao en l'Estadi de la Ceràmica.
Llega el verano. ¿Quieres ponerte en forma? En Centro Deportivo Asfit tenemos la solución. Contamos con los mejores profesionales del sector. ¿Quieres conseguir resultados mientras te diviertes? Tenemos todo lo que necesitas, incluso clase para niños. Centro Deportivo Asfit. Te esperamos en Carretera Honda, Vila Real. No te arrepentirás.
Arriba a la Plaza Major la Festa dels Xiquets de la mà de Fundació Caixa Rural Vila Real. Dimecres 4 d'abril a partir de les 5 de la vesprada, contacontes, xocolatada i cinema en valencià. Divendres 6 d'abril de 10 a 2 i de 4 a 8 de la vesprada, els més menuts podran gaudir de manualitats, jocs, atraccions infantils adaptades i moltes sorpreses més. Passeu bomba a la Festa dels Xiquets de Fundació Caixa Rural a la Plaça Major de Vila Real.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
¿Ya sabes qué ponerte para el gran día? En Canel tienes el vestido ideal para cualquier celebración. Y para vosotros, las últimas tendencias en moda masculina. Canem, en Villarreal, Nules, visita nuestra web www.canem.es.
Si creías que lo habías visto todo, espera a descubrir el Kia C5 puertas totalmente equipado con llantas de aleación, sensores de parking traseros y faros LED por 12.990 euros. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 31 de marzo. Solo este mes con 3 años de mantenimiento o un año de seguro a todo riesgo gratis. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal.
Si saltas bien.
¿Te gusta bailar? El restaurante Sánchez te da la oportunidad de disfrutar de una divertida noche de sábado. Por solo 20 euros, cena y baile con música en vivo. Teléfono de reserva 964-52-54-38. Restaurante Sánchez, carretera Honda 42, Vila Real.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Espai que portem amb la gent d'Efecte Villarreal, d'aquesta col·laboració amb el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics i sa idea, no?, d'influència en la nostra província, mitjançant, per exemple, gent com Arantxa Llorente, que és la nostra convidada d'avui, que ens explicarà millor ara a què vos poden ajudar, no?, en què mos poden ajudar. Arantxa, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía que, claro, el otro día hablábamos un poco, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero emprender un negocio, quiero montar una empresa, quiero decir, voy a dedicarme a esto, quiero que me ayuden, quiero que me aconsejen cómo poder hacerlo. Pero hoy vamos a verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Dijéramos, de esa persona que ya ha tenido su negocio, que ya tiene su negocio y que por cualquier motivo desea transmitirlo. Y digo transmitirlo porque podríamos decir que es lo mismo que traspasarlo, ¿no? Para que nos entiendan nuestros oyentes, Arantxa.
Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que preferimos utilizar el término de transmisión o de venta porque el concepto de se traspasa parece peyorativo cuando realmente no lo es. Todas las empresas que nosotros tenemos aquí en Villarreal y en otros municipios del área del pacto gestor, del pacto territorial de empleo, son empresas que fundamentalmente quieren venderse y entonces, bueno, pues vamos a ayudar a hacérselo.
¿De qué sectores estamos hablando? Para concretar ya los sectores que se puedan interesar, que nos puedan estar escuchando, que sepan esto va dirigido a mí porque me dedico a esto, por ejemplo.
Sí, damos fundamentalmente, nos parece muy interesante poder estar aquí hablándoles sobre los sectores de las empresas que están ahora en situación de transmisión. Entonces son sectores que es la hostelería, es el comercio y son los servicios. Actualmente en el municipio de Villarreal tenemos tenemos 7 empresas del sector hostelero, que son, por ejemplo, una cafetería con un parque infantil, tenemos un restaurante de bastante renombre aquí de Villarreal, son 7 concretamente. En el ámbito comercio tenemos 5, que son frutería, una carnicería, una zapatería, tienda de ropa, y en el ámbito de los servicios tenemos 6, también peluquería, mercería, tatuajes, es decir, es muy amplio, es muy variado.
Por tanto, ¿qué le ofrecéis vosotros a la gente que lleva esos negocios, ¿no? ¿Cuál es el primer contacto que toman con vosotros? Y dicen, realmente queremos que nuestro negocio se traspase, ¿no? Queremos que alguien lleve todo lo que hemos llevado durante este tiempo. ¿Y qué es lo primero que le decís a esa persona que contacta con vosotros?
Bueno, pues primero, es curioso, pero antes de que contacten, nosotros contactamos con ellos, por lo que nunca existe, si visitamos y si vamos por Villarreal, observamos que nunca vemos casi se traspasa. Entonces nosotros lo que hacemos es una prospección empresarial muy fuerte para conocer los negocios que se traspasan. Por eso, desde aquí, les animo a las personas que tengan intención de hacer esto, aunque tengan sea inicial o que todavía no lo tengan claro, que hablen con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues en principio estudiamos con ellos el caso y sobre todo una de las partes más importantes que estamos iniciando este año, porque llevamos ya 2, pero este, sobre todo lo que hacemos es valorar el negocio, ver lo rentable que es este negocio, porque ninguna de las causas que tenemos unas 120 empresas metidas en base de datos y actualmente tenemos 40 casos de venta, en ninguno de los casos ha sido por cuestiones económicas. Nunca es por cuestiones económicas, son cuestiones de o me jubilo, o me cambio de profesión, o me cambio de residencia. Entonces, con ellos establecemos una primera entrevista y les hacemos que se encuentren a gusto con nosotros, de forma que nos revelen toda esta serie de datos que necesitamos para valorar el negocio.
Y que esos datos significan que pueden ser útiles para esas personas que quizá luego vayan a tomar las riendas de ese negocio, ¿no? A las que también vosotros podéis ayudar, como que la otra parte, ¿no? Aquellos que quieren empezar y que se puede transmitir, dijéramos, ¿no? Ese negocio a esos jóvenes o no jóvenes y que decidan emprender, ¿no? Se pueden también poner en contacto ellos con vosotros y a partir de ahí sois los que ejercéis de lazo de unión, ¿no?
Exactamente. Lo que hacemos es, yo lo digo de un poco descriptivo, sería la inmobiliaria, pero de las empresas. Entonces, las personas que quieran también comprar un negocio o emprender, la otra parte del proyecto que hablábamos, también podemos ponerles en contacto porque siempre es mucho más fácil empezar cuando un negocio funciona bien que desde cero. Por ejemplo, el asunto de las licencias es un tema muy, muy costoso de conseguir. Cuando se hace una transmisión de empresa, evidentemente esto ya está todo en marcha. Tienes una clientela y etcétera. Lo que hacemos es, además, que es muy importante, es hacer un anuncio profesionalizado, porque no existe actualmente ningún sitio donde una persona, una empresa que quiera venderse, ¿dónde se anuncia? Y en nuestra página web existen estos anuncios de forma profesionalizada y es lo que hacemos nosotros.
¿Cómo pueden buscar esa página web para que ya lo anoten, ya que ha dicho nuestra página web?
Pues la página web donde aparecen todos estos anuncios es www.transmisionempresas.es. También, después, a nivel difusión, tenemos en Efecte, que también tenemos los anuncios publicados, y en el portal Trebay del Ayuntamiento de Villarreal. Concretamente, en Efecte, sería www.efectevr.com.
Supongo que notan, ¿no? Que, como he dicho, esa necesidad de que alguien vaya y les diga qué necesitas, por qué, porque quizá hay mucha gente que le puede resultar un poco violento, ¿no? De primeras. Y digo violento porque, igual que hemos hablado antes del traspaso, parece que traspaso nos suene siempre un poco extraño, ¿no? Pero no lo es, ya lo has dicho, no lo es. ¿Cómo es ese primer momento? Son reacios porque al final, yo lo digo siempre, aquí, hablo de Villarreal, somos un pueblo para muchas cosas, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y en ese sentido, yo no no sé si es un trabajo forzoso de sacar esa información, en el buen sentido de sacar información, les cuesta o no, o tienden a explicar pronto, no su problema, sino su necesidad, por ejemplo, de esos... de esas empresas.
Desde luego, como es un servicio gratuito, lo toman muy bien. Tenemos un buen feedback por parte de ellos, una buena receptibilidad. Es decir, ellos se abren diciéndonos los datos, porque para hacer el valor, para calcular el valor de un negocio, nosotros necesitamos datos, y datos económicos y fiscales, y nos los dan. Es que si no, nosotros, es una forma, es lo que les decimos, es una forma de que tu negocio es rentable y enseñárselo al potencial comprador. Solo así podremos vender bien un negocio. Por eso nos necesitan, por eso necesitan de nuestra profesionalidad. Una persona que se encarga de poner un anuncio en alguna página de ámbito público donde se traspasa o el negocio, ahí las negociaciones son largas a veces, y todo eso les ayudamos nosotros. Cuando detrás tienes a una persona que se interesa por un negocio concreto y enseguida le das el precio, eso no se debe de hacer. Es mejor, les decimos, acudir a nosotros, y desde luego poner un anuncio no están obligados a hacerlo si no quieren. Nosotros no les obligamos, pero en el 50% de los casos acceden a poner este anuncio.
¿Y la respuesta cómo es después, ¿no? En el después de poner ese anuncio, por ejemplo, el índice de respuesta, pues ya veo en la web o el mismo contacto con vosotros. ¿Cuál es esa recompensa que encuentran?
Pues mira, ahí es donde nosotros, por eso estamos haciendo este tipo de entrevistas, y por eso agradecemos la posibilidad de que nos escuchéis. Nos gustaría tener muchas más compradores para este tipo de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las finalidades. A mí me gustaría enseñarles y poderles presentar compradores, pero verdaderamente compradores, porque nosotros, cuando hay una persona que se interesa por un negocio, la misma entrevista que le hacemos en profundidad al vendedor, se la hacemos al comprador. En la transmisión siempre hay un elemento que es un precio. El precio es lo que hay que negociar, pero evidentemente al comprador también le hacemos esa entrevista en profundidad para ver si cuenta con ese dinero. Es decir, nosotros le servimos al vendedor de intermediario y evitamos el curioseo, evitamos, porque son anuncios ciegos. Yo no pongo anuncios con el nombre de la empresa, son ciegos, y eso le da mucha seguridad a la empresa que quiere vender.
I això és el que ens avançàvem un poc la setmana passada, no? Així contàvem si volíem transmetre una empresa, un negoci, passar a altres mans per la qüestió que fora, no? Per jubilació, perquè volíem canviar d'empresa. Però ara ens fiquem a l'altre costat, al d'emprendre un negoci. I per això també els ho expliquem millor, que ens ho conten, perquè estan en efecte Vila-real i perquè són la gent d'aquest pacte del gestor, no? Pacte gestor per el treball. I ara volem transmetre, com no transmetre, no? Sinó dir soc jove o no, i vull formar un negoci.
En aquest cas, acudim a la gent del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació, i nosaltres, pues, en aquest cas, des d'una de les oficines a efecte Vila-real, ens poden prestar la seva atenció. Marisa Moreno és responsable de la part d'emprenedors del projecte Empren i Transmet, i està amb nosaltres avui. Marisa, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia.
Bueno, mira que repasamos un poco, ¿no? No sé, sí. En este caso... Espera.
No lo domino.
Marisa, vamos a recordar un poco qué podemos hacer, cómo podemos acudir a vosotros en este caso, si es que necesitamos o nos gustaría emprender un negocio, una idea de empresa que nos ayudéis a desarrollarla.
Bueno, pues como tú has comentado, nosotros somos el consorcio del Pacto Territorial por el Empleo. Está formado el consorcio por 16 municipios, principalmente Vila-real, Onda y Burriana. Entonces, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es acudir en Vila-real al edificio Efecte, en Onda a la Casa de la Cultura y en Burriana al Casa Alchove. Entonces, simplemente, bueno, el consorcio tiene, ONDA tiene la presidencia y Pilar Real la vicepresidencia. Y estamos subvencionados por un proyecto experimental que está subvencionado por el SERBEF. Uh-huh. Entonces, bueno, cualquier persona interesada pues puede acudir, y de lo que se trata es un poco de asesorar a los emprendedores, las personas que tienen una idea de negocio, cómo iniciarlo, pues tanto pues a nivel de la forma jurídica, a nivel fiscal o a nivel un poco de las ayudas, a nivel de la nueva ley de autónomos, y un poquito le damos una idea general.
Uh-huh. Eva González, que nos acompaña también hoy, es una de las que ha podido beneficiarse de este proyecto, de las que se ha puesto un ejemplo, ¿no?, del caso de ayuda que prestáis a los jóvenes que quieren emprender su negocio. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eva, ¿tú conoces a la gente del Pacto Gestor? No sé de qué forma, porque entiendo que tienes una idea de negocio. ¿Qué edad tienes, Eva?
Tengo 25 años.
25, y dices, bueno, pues quiero empezar a dedicarme a esto, no sé a qué, en qué caso. En tu caso, por ejemplo, ¿no?
Tengo una clínica de asesoramiento nutricional, estudié nutrición humana y dietética y acabé el año pasado la carrera y quería empezar este proyecto pues para poner en marcha mis conocimientos y para ayudar a los demás.
Muy bien, y en este caso dices, bueno, pues voy a ponerme en contacto con ellos. No sé de qué modo lo haces, por qué te parece interesante y cómo dices que me presten esa ayuda que necesito, quizás ese asesoramiento.
Pues en principio me puse en contacto con varias entidades. Fui al ayuntamiento, busqué en página web del SERBEF, hice todo lo posible por saber o informarme de cómo darme de alta como autónoma, de cómo podía ser realmente... real, bueno, que se, me da redundancia, cómo podía ser real mi empresa, y llegué hasta Efecte por varios caminos, sobre todo llamé a IBAG, que es el Instituto de...
Valenciano de la Juventud.
Exacto, el Instituto Valenciano de la Juventud, me enviaron a Fomento Económico y de allí a Efecte. Y la verdad es que muy bien, muy contenta con la experiencia.
Y entonces, pues entiendo, hablas con Marisa, ¿no?, por ejemplo, y le explicas tu idea, ¿no?, porque quizás es la parte un poco más complicada, cómo transmitiros a vosotros lo que realmente quieren, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo lo primero es que tengo una toma de contacto. El consorcio lo primero que hace es tomarse los datos de la persona emprendedora, un poco la idea de negocio que tiene, y en función del negocio que quiere emprender, pues le asesoramos, pues como he comentado antes, ¿no?, cómo enfocarlo de la mejor forma posible, si realmente es un proyecto que piensa que es viable o si la forma que... bueno, que debería darle como autónoma, de las ayudas, un poquito de todo a nivel general. Entonces, uh-huh, bueno, pues eso, de eso se trata un poco, que la persona salga con una idea de cómo emprender ese negocio.
Como estáis aquí, entiendo que el caso de Eva, pues no sé, no voy a decir, fue un éxito desde el principio, pero sí que es verdad que os entendisteis, no sé, Eva, que encontraste soluciones rápido y que en ese asesoramiento pensaste, es real, ¿no? ¿Va a ser posible? Vamos a intentarlo.
Sí, exacto, pues yo llegué allí, bueno, me puse en contacto un día 25 de enero y el día 26 ya teníamos una cita, así que genial y fantástico, porque el tiempo iba a mi contra, pero llegué con una hoja en sucio, con mil dudas, y la verdad es que salí muy contenta y con ganas de empezar. O sea, fue ese último empujón, tú ya tienes la idea, estás casi seguro de que vas a poder hacerlo, pero tienes dudas sobre el tema jurídico, sobre el tema económico, como bien ha dicho ella, si es viable o no, que es muy importante al final, uh-huh, porque puedes tener una muy buena idea, pero a lo mejor no se puede hacer real, no puedes llevarlo a cabo. Y salí muy contenta en ese aspecto. Me explicaron muchas cosas que no te prepara la carrera ni te prepara pues hablar con mucha gente, pero uh-huh, ellos te informan de lo que es lo que al final va a pasar.
¿Y cuál es el siguiente paso después de ese asesoramiento, ¿no? Entiendo.
Bueno, pues el siguiente paso, una vez tiene la idea clara de negocio y vemos que realmente lo puede poner en marcha, pues nosotros lo que hacemos es, o sea, el servicio que ofrecemos es totalmente gratuito y le damos de alta también de forma gratuita, ¿no? Entonces, pues a través del CIRCE, que es un programa que depende, bueno, del Ministerio, le damos de alta en el DUE, con lo cual se evita un poco todos los trámites de ir a Hacienda, a la Seguridad Social y dar patadas por aquí y por allá. Entonces es un ahorro también de dinero y de tiempo, de un coste y tiempo. Entonces el siguiente paso, pues eso fue, rellenar el DUE y revisar todos los datos, ¿no?, que estuvimos revisando, a ver si estaba todo correcto, y nada, en rápidamente le pudimos dar de alta en la fecha, creo recordar que tú tenías prisa en la fecha que tú quisiste. Y nada, lo envías, le das de alta y bueno, ya está.
¿Y la realidad ahora, Eva, cuál es desde este 25 de enero que contactas con ellos a este momento, allá 2, 3 de abril?
Pues, pues como te digo, el 26 fue nuestra primera cita y yo el día 5 ya estaba pasando consulta, así que muy, muy bien. Y la realidad, pues que ahora mismo la cosa funciona bien, estoy trabajando, manteniendo mi idea y dándole un poco de forma, que es lo importante, y bien, con esto no he tenido ningún problema y creo que es una cosa que la mayoría de jóvenes pues no sabemos cómo enfocarla al principio. Es difícil saber cómo van todos estos temas jurídicos, sí, y saber a dónde acudir y cómo hacer las cosas. Uh-huh. Además que hay muchas cosas detrás que no sabes, al principio tienes miedo y a lo mejor es porque realmente no sabes a lo que te enfrentas. No sabes a lo mejor que ahora el alta como autónomo es más económica, uh-huh, o que puedes acceder a ayudas o todo esto que sí que te informan desde Efecte y que bueno, que está
un apoyo, es una ayuda y una orientación para su negocio, sobre todo gente que no ha tenido, porque hay gente que ya viene pues que ha tenido ya algún tipo de negocio y ya pues ya sabe de qué va, ¿no? Pero hay mucha gente que viene que nunca ha emprendido, como Eva, por ejemplo, que es la primera vez, que es una chica, pues es muy joven y bueno, pues se quería dar de alta de autónomo. Pues oye, si no tienes idea de cómo enfocarlo, pues es un poco un asesoramiento, que salgan con una idea de cómo enfocarlo el negocio.
Porque realmente cuando hablamos de idea de emprendedor, de un joven que busca esa idea de negocio, ¿cómo podríamos explicar esa idea en general, ¿no? ¿A qué se refiere?
A ver, que sea el proyecto emprende no, y que sea, no quiere decir que sea solamente emprendedor una persona joven. Es decir, cualquier persona que tuviese una idea de negocio por lo que sea, porque, uh-huh, bueno, pues porque le apetece ser autónomo, o sea, porque quiere, o porque en ese momento es una salida que ve para trabajar, o cualquier persona a cualquier edad puede emprender con una idea de negocio clara. Lo que es importante es que sea una idea clara y viable. Eso sí que es importante, pero que no quiere decir que sea un proyecto emprendedor para gente emprendedora como la idea que tenemos de una persona joven. No, cualquiera, a cualquier edad puedes emprender, que no hay problema.
Y ahora, ¿no? Una vez ya, por ejemplo, con el caso de Eva, la habéis terminado de asesorar, ¿esto acaba aquí? ¿O en el caso de que Eva necesite, pues, intuyo, cualquier ayuda ahora que ya ha empezado, que ya tiene su idea clara, formada, dada de alta, ¿puede también tener vuestra ayuda en el momento en el que necesite? ¿O se desvincula totalmente? No sé, pregunto.
Sí, sí, bueno, no hay ningún problema. Es decir, nosotros, aparte de que tenemos sus correos electrónicos y su teléfono y tal, a partir de una vez se ha puesto en marcha, si necesita cualquier ayuda, pues nosotros estamos ahí. Es decir, puede llamarnos y nosotros no tenemos ningún problema en atenderle.
Lo digo porque, Eva, pues pueden surgir dudas, ¿no? También, si es la primera vez que en este caso emprende un negocio, las iniciales están resueltas, más que resueltas, la persona de alta y su negocio, pero en el día a día y en, pues yo qué sé, cualquier tipo de problema, una baja, algo que necesite solucionar, pues...
Sí, por supuesto. O sea, a ver, también tenemos la posibilidad de dar de baja al negocio, o sea, que sí, no solamente es el alta, sino también la baja. Uh-huh. Pero vamos, no sé, sí, si quieres también, pero si necesita cualquier ayuda o cualquier duda que le pueda surgir, nosotros estamos ahí. Es decir, que tenemos un teléfono, si quieres que lo puedo decir, el teléfono.
Y quiere sumarse la idea de, en este caso, Eva, por ejemplo, de presentaros también su propuesta.
Porque Eva, bueno, Eva sí que lo tiene ya, o la gente que ha venido, pero a lo mejor hay gente que no lo pueda... Uh-huh. Vale, el teléfono nuestro es el 664-32-45-80. Bueno, estamos los lunes, lunes, martes y miércoles en Villarreal, en Edificio Efecte, como he dicho antes. Los jueves estamos en Onda, en la Casa de la Cultura, y los viernes estamos en Burriana, el Casal Chove. Bueno, y el correo es creaciondeempresas@pacteceramic.es. Y bueno, no solamente para una idea nueva de emprendedores, y luego para cualquier persona que, como Eva, por ejemplo, se haya dado de alta y luego quiera continuar, pues yo qué sé, que necesita dudas o lo que sea, ahí estamos nosotros.
Bueno, ya que ha venido Eva, que nos cuente esa idea para que la podamos visualizar también. No sé, Eva, ¿dónde te pueden encontrar? Y para que vean que es real, sí, redes sociales, si tienes, por ejemplo, cualquier teléfono de consulta, cualquier, no sé, ¿cómo pueden acceder en este caso a tus servicios, como decías, de nutrición?
Muy bien, pues yo realmente trabajo desde una clínica física, pero me pueden encontrar por redes sociales, Eva González Nutrición, nutricionista, tanto en Facebook como en Instagram. Y realmente mi forma de trabajo, pues bueno, todo lo que puede abarcar el tema de nutrición, según qué tipos de personas, patologías, gente deportista, asesora a un montón de gente con estas características, y mi idea es de seguir creciendo para poder hacer pues conferencias, para poder hacer talleres, para poder moverme cada vez más. Uh-huh. La idea en principio es esa, no solo estar en un sitio y pasar consultas, sino acceder a nuevos espacios y cada vez a más gente. Y ir creciendo, exacto, esa es la idea. Y bueno, eso en principio sí que es verdad que no es un asesoramiento nutricional convencional, no es lo que todos conocemos como la típica dieta cerrada, es muy personalizado. Intento ayudar mucho a estas personas porque creo que no todos tenemos los mismos problemas ni los mismos requisitos. Cada uno tiene, bueno, viene de un padre y una madre, uh-huh, y tenemos una historia y mucho apoyo y para tratar a todo el mundo.
Mm-hmm. O sea que desde un solo clic prácticamente ahora, porque es verdad que tenemos que utilizar un poco, ¿no? Entiendo que otra de las herramientas importantes es explotar el contacto, primer contacto quizá con las redes sociales, pero después ese cara a cara, ¿no? Que puedan hablar con Eva, que puedan acceder a ella, y todo eso también entra dentro de la idea de negocio que ayudáis a explicar, ¿no?
Exactamente, o sea, luego pues el que ellas tengan una cuenta o que tengan redes sociales, o eso es muy importante, y nosotros, bueno, pues también le podemos apoyar. Bueno, eso realmente es un tema de ellas, más sí, bien, ¿no? Nosotros realmente estamos aquí para asesorar al emprendedor, pero bueno, uh-huh, que es muy importante que el tema de se mueva, el tema de redes sociales, el tema de internet.
Y que tiene respuesta, ¿no, Eva? Y yo entiendo que ya has encontrado respuesta en las redes sociales también, un poco en la gente, no sé, la vía de, para que te vayan conociendo, ¿no? Para que tú digas, ya me empieza a funcionar un poco el negocio.
Pues realmente ahora mismo estoy funcionando más con el cara a cara.
Sí,
sí, la gente pues está respondiendo muy bien, los pacientes, clientes que tengo ahora están contentos y el boca a boca hace mucho. Uh-huh. Quiero decir, si una persona obtiene resultados, aunque sea muy poco a poco, pero está a gusto con el, digamos, con el nutricionista, con el terapeuta, con el sanitario que le está ayudando, hace muchísimo y siempre, pues claro, esto se habla entre parientes, entre amigos, entre conocidos y a mí me parece una muy buena forma de darme a conocer, sobre todo porque es después del éxito de otra persona. Redes sociales, pues sí, es un tema un poco más difícil al principio porque también necesitas un tema publicitario detrás, uh-huh, necesitas una marca, además que...
Es muy pronto también, hablamos del 25 de enero prácticamente, no lleva, ¿no?
Exacto, son importantes, pero sí que es verdad que lleva un proceso todo esto.
Uh-huh. De momento el primero ya lo has cumplido, que es ponerte en contacto con gente como Marisa y que te ayude, ¿no?, a emprender esa idea. Bueno, pues para ir cerrando un poco, Marisa, recordar cómo hemos dicho que os pueden encontrar, ya lo has dicho, sobre todo en Villarreal, y que, bueno, el número de teléfono, si quieres volverlo a facilitar, sí, y así ya.
Mira, el teléfono es el 664-32-45-80 y el correo creacionempresas@pacteceramic.es.
Y que se atrevan también, ¿no?, a preguntar, que no cuesta nada y que a veces nos cuesta un poco dar ese pasito.
Bueno, exacto, no cuesta nada, entre otras cosas porque es un servicio gratuito, porque nosotros estamos subvencionados por el Servef y, bueno, realmente incluso el alta también lo hacemos gratuitamente y es todo, totalmente gratuito.
Gracias.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal. Ortopedia Vilanova Llopico. Professionals de Villarreal de tota la vida. Des de 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Anticípate al verano y reserva tus vacaciones en Escapad. Encontrarás los mejores precios en nuestra oficina en la Avenida La Mura 15 y en escapad.es. Hoteles, cruceros, vuelos, excursiones, viaja en pareja, familia o con amigos. Todo lo que necesitas para que estas sean tus mejores vacaciones. Escapa, tu agencia de viajes.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Bascur de diners, pero necesites cambiar el matalàs.
A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i ves a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació. Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels, número 17 de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ens acompanya ja la unitat d'atestats de la policia local de Vila-real per a parlar dels accidents i de com hem d'actuar davant d'una acció com aquestes.
Bueno, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a actualizar un poco. No sé si justamente esta época es una época de accidentes o tenemos unas épocas marcadas en las que en nuestra ciudad encontramos más accidentes que en otras.
Pues, hombre, épocas durante todo el año. Realmente en verano pues baja un poco lo que es el tráfico en lo que es el casco urbano, pero bueno, accidentes pues nos encontramos en cualquier época del año.
Has hablado del casco urbano. ¿Es la zona en la que sí encontramos más problemas por accidentes en Vila-real?
Bueno, nosotros por convenio con Guardia Civil trabajamos principalmente en lo que es el casco urbano, aunque también tocamos zonas de extrarradio a través de un acuerdo que tenemos con ellos, pero principalmente nuestra labor es dentro de lo que es la ciudad, calles, vía urbana, etcétera.
Uh-huh. Podríamos decir, ¿no?, que tenemos una ciudad con un índice de accidentes en el casco urbano relativamente alto, medio o algo que si lo comparamos con otras ciudades del nivel de Vila-real es normal, es habitual.
Pues viene a ser normal, viene a ser lo habitual. Accidentes, la mayoría suelen ser accidentes sin heridos, donde suelen producirse daños materiales únicamente, aunque también en ocasiones pues heridos leves. Nosotros los catalogamos o los clasificamos en tres bloques. Accidentes sin heridos, siempre relativos a personas. Accidentes con heridos leves, donde consideramos que la persona no está ingresada más de 24 horas en un centro hospitalario, y cuando ese ingreso es superior a las 24 horas, lo consideramos un herido grave, donde ya instruimos un atestado por accidente de circulación. En el caso de heridos leves, también informamos al juzgado, lo que pasa que esa información, esa instrucción de diligencia suele ser más simplificada.
Uh-huh. Ahora iremos detallando un poco qué hacer en caso de accidente, ¿no? Pero sí que me gustaría saber cuál es la mayor causa. No sé, supongo que siempre hay una que se repite un poco más, una causa de accidentes que podemos encontrar. ¿Cuál es la más habitual?
Bueno, lo más habitual, no solo aquí en Vila-real, sino en todo el territorio y a nivel mundial, es el factor humano. Siempre hay tres factores: el factor humano, el factor mecánico, digamos, el vehículo, las condiciones técnicas del vehículo, y luego estaría el estado de la vía, el estado de la carretera. Pero principalmente, yo me atrevería a un 80-85% de los casos, la causa principal siempre es el factor humano. Cuando hablamos de factor humano, nos estamos refiriendo pues a una distracción, a una infracción por no respeto de las normas, etcétera, etcétera.
Distracciones que también han aumentado, ¿no?, en los últimos tiempos, sobre todo a causa del teléfono móvil, por desgracia, ¿no?, en muchos casos.
Sí, desgraciadamente el teléfono móvil nos acompaña todos los días y, bueno, a pesar de que los vehículos también tecnológicamente los van avanzando y los van dotando de manos libres, etcétera, pues bueno, la gente sigue haciendo un uso incorrecto, ya no solo típica utilización del teléfono para hablar, sino también para mensajería tipo WhatsApp, etcétera.
Es curioso, ¿eh? Como yo también lo he conseguido, no intento, pero es curioso cómo hay gente que tiene la capacidad de conducir y enviar un mensaje de WhatsApp, algo que es imposible y además, bueno, pues que se puede pagar muy caro, ¿eh?
Sí, bueno, se aprovecha, ¿no?, esos momentos de parada de circulación por un semáforo o alguien que está estacionando y sí que observas en ocasiones pues gente que está o bien mandando un mensaje de voz o bien intentando con los dedos marcar palabras para enviar el mensaje de texto.
Vamos a centrarnos un poco en el caso de producirse un accidente, ¿no? Porque la unidad de atestado estáis acostumbrados, os dedicáis a eso, a estar en el momento en el que se produce. Por ejemplo, tenemos un accidente como el que acabas de decir, en casco urbano, por un problema, por una distracción, porque alguien se ha saltado un stop. ¿Qué debemos hacer en ese momento en el que percibimos un golpe y tenemos un problema con otro vehículo, ¿no? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, lo primero y lo principal, siempre a nosotros se nos explica y se nos enseña así, lo más importante es intentar señalizar el accidente si ofrece un peligro, porque si no señalizamos el accidente, lo que puede originarse es un segundo accidente por no tenerlo todo bien señalizado. Entonces, en casco urbano es más complicado, ¿no?, que un accidente no quede señalizado, pues porque suele bloquear una intersección, una calle, etcétera, y ya el tráfico de por sí obligatoriamente se detiene. Es más en vías interurbanas donde es más importante lo de la señalización. No obstante, lo primero sería eso. En segundo lugar, sería intentar, si hay alguna persona herida de gravedad, inconsciente o que estuviera tumbada en la calzada, intentar asistirla para ver qué es lo que le pasa, por si necesitara, no sé, una reanimación inmediata, si estuviera inconsciente. Y lo principal y en tercer lugar sería llamar a emergencias, al 092 o al 112, teléfono gratuito, donde ahí los servicios necesarios, sanitarios, policía, bomberos, etcétera, de alguna manera son llamados, avisados para que acudan al lugar del siniestro. A mí aquí me gustaría hacer un inciso porque me gustaría aconsejar a la gente, porque últimamente y desgraciadamente cada vez es más habitual el hecho, y nosotros lo vivimos muy de cerca, que generalmente con los accidentes la gente últimamente lo que está haciendo es no avisar o marcharse del lugar del siniestro sin facilitar datos. Y esto, desgraciadamente, a nosotros también muchas veces nos facilitan el color del vehículo que ha estado implicado en un accidente, pero para nosotros lo más importante es la matrícula, aunque no sepamos quién es en ese momento el conductor, lo que más nos importa en esos momentos es la matrícula para averiguar o tratar de averiguar el vehículo, ese vehículo que ha estado implicado en un accidente y su conductor o conductora no ha querido facilitar datos por las circunstancias que sean. Concretamente nosotros en el turno pasado que estuvimos trabajando, en 7 días, en un solo turno de tarde, nos ocurrió 3 veces. El hecho de tener un accidente, de ser requeridos para asistir a ese accidente y llegar al lugar y una de las partes implicadas en el mismo haberse marchado sin facilitar datos.
Claro, que la otra parte es donde tiene que intentar ver lo antes posible, ¿no?, en este caso la matrícula, para poder facilitaros, porque es la parte más complicada. Intuyo que si somos, por ejemplo, la parte que ha producido ese accidente, ¿no?, por la parte, me voy a hacer culpable, ¿no?, pero la que ha tenido en este caso la responsabilidad, ¿cómo debemos actuar? Ya no en el caso de, evidentemente, no huir, no apartarse, sino facilitar datos, ¿no?, porque nos puede ayudar también a la hora de después, ¿no?
Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de los accidentes sin heridos, en el que únicamente hay daños materiales, pues deberíamos de llevar todos entre nuestra documentación un parte amistoso. Son partes que se rellenan, son sencillos relativamente de rellenar y obligatoriamente hay que facilitarlo a las compañías de seguros para que gestionen lo que es la tramitación del siniestro. Entonces, para esos casos, salvo situaciones en que gente a lo mejor de avanzada edad o personas extranjeras que a lo mejor no lean bien lo que es el idioma, pues sí que nos requieren a nosotros, pero para ese tipo de situaciones es suficiente con que uno, salvo que, no sé, que hubiera vehículos en medio de la calzada obstaculizando el tráfico, hubiera a lo mejor un derramamiento de sustancias en los que hiciera falta limpieza de calzada a través de bomberos, etcétera, etcétera. En ese tipo de situaciones de accidentes sin heridos, pues es suficiente con rellenar el parte amistoso, que, insisto, si es necesario llamar a la policía local, nosotros acudiremos tranquilamente a ayudarles. En el caso ya de que hubiera alguien que se quejara de algún tipo de lesión o haya quedado inconsciente, etcétera, en ese caso sí que es obligatorio o necesario llamar a la policía local para que asista a lo que es el accidente en sí.
¿Qué otras partes podemos encontrar? Porque hacéis otras partes en ese, cuando hablamos de unidad de atestados, no siempre están los partes amistosos, ¿no?
Sí, en el caso ya de que no hablemos de accidentes sin heridos, sino que hablemos de, como comentábamos antes, de con heridos leves o con heridos ya de una cierta gravedad, nosotros sí que tenemos obligación de informar al juzgado por si hubiera una posible reclamación posterior o denuncia por unas lesiones que se hayan podido producir entre conductores o pasajeros de esos vehículos. En ese caso nosotros utilizamos lo que denominamos policialmente diligencias instruimos y remitimos al juzgado de guardia que se encuentra en esos momentos. Aparte de otras gestiones, pues por ejemplo pruebas de alcoholemia si hay que practicar a los conductores u otros implicados en accidente, o prueba de detección de drogas que también realizamos en caso de accidente y que los conductores están obligados a someterse por ley.
¿Y la documentación que uno debe presentar, que le podéis pedir, por ejemplo, ¿no?, en caso de accidente? Porque hay muchas veces que damos por entendido qué documentación debemos llevar, pero no cuál debemos presentar en este caso a la policía cuando se nos pide al momento del accidente, ¿no? No sé, eso es algo que parece que lo sepamos, pero que hay mucha gente que todavía no conoce, ¿no? ¿Qué documentación debe ser necesaria llevar en el vehículo para enseñar en el momento necesario?
Bueno, aquí habría que diferenciar entre necesaria y obligatoria. Necesaria, pues, para nosotros, para la policía, en caso de ser parados y que les requiríamos la documentación, y obligatoria en caso de accidente, pues, porque haría falta para la otra parte. Pues, principalmente, lo que es el permiso de conducir, la autorización administrativa, el permiso de circulación del vehículo, que le permita al vehículo circular, la tarjeta de inspección técnica, y luego, si tenemos copia del recibo de pago del banco, de lo que es el seguro obligatorio del vehículo, pues eso también vendría muy bien a la hora de ser requerido en un control. Que no lo llevamos, no es obligatorio por ley, entonces nosotros a través de la matrícula podemos consultar en la base de datos de la Dirección General de Tráfico si ese vehículo en esos instantes que está circulando tiene seguro obligatorio y tiene la tarjeta, la inspección técnica al corriente en los plazos reglamentarios. El permiso de conducir, pues si vamos conduciendo un vehículo, evidentemente es necesario que lo llevemos. En caso de que no lo lleváramos, pues con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, también podríamos nosotros verificar si esa persona consta de o tiene autorización para conducir ese vehículo. En caso de accidente que no esté la policía, pues hombre, principalmente para facilitar datos al contrario, pues sí que es importante llevar esos tres documentos que hemos comentado. En caso de no llevar ninguno, ¿vale? En caso de no llevar ninguno, en ese caso sí que podríamos, la policía local, Guardia Civil, podría denunciar el hecho de no aportar ningún tipo de documentación y supone una sanción de 60 euros.
Uh-huh. Cuando hablamos de unidad de atestados, ¿no?, que os encargáis de atender en el momento del accidente, evidentemente ese vehículo que nosotros observamos, que se coloca, que es el de atestados, ¿no?, que vemos siempre, que se coloca al lado del lugar en el que se ha producido el accidente, sirve para qué, evidentemente, ¿no? Porque ahí entiendo que si el accidente que se ha producido es, como decíamos, de carácter un poco más grave de lo habitual, pues se utiliza para dar fe, pues no sé, ¿para qué, por ejemplo?
Pues mire, principalmente para lo que hemos comentado al principio, que era lo más importante o lo primero que debemos hacer en un accidente, para señalizar. En caso de que nosotros lleguemos al lugar, si no ha llegado antes otra patrulla, llegamos al lugar y vemos que los vehículos están todavía, vehículos afectados o implicados en el accidente, están obstaculizando la calzada u ofrecen peligro, nosotros utilizamos el propio vehículo policial como un elemento de señalización. contamos también con luces, puentes, para poder señalizar en caso de que sea de noche. Y luego, principalmente, es una oficina móvil. Si nosotros tenemos que tomar una pequeña declaración o una declaración a uno de los afectados en el accidente, pues el vehículo está equipado de ordenador, impresora, incluso para hacer fotocopias muchas veces para la gente que necesita una fotocopia del parte, que no se ha calcado bien, etcétera, pues nosotros lo utilizamos como una oficina móvil. Sí. Aparte de prueba de alcoholemia, prueba de drogas, también un poco para guardar lo que es la intimidad de la persona que, pues no sé, que está realizando algún tipo de gestión con nosotros.
Hablando de la intimidad de la persona, entiendo que el entorno del accidente también puede influir, ¿no? En el caso de después, el prestar ayuda, una cosa es prestar ayuda y la otra, entiendo, es molestar un poco, ¿no? Cuando se está trabajando y a vosotros y las personas que han estado en el accidente. Eso hay que controlarlo un poco también por parte de las personas que ocupamos la vía, ¿no?
Sí, a ver, hay gente que con buena voluntad quiere ayudar, incluso se identifican como sanitarios y nosotros lo agradecemos, evidentemente. Y otra cosa es ya la curiosidad, el hecho de lo que comentábamos antes de los teléfonos móviles, redes sociales, el hacer una foto en ese momento, en ese instante que se está produciendo la noticia e intentarla subir a las redes o informar a los amigos, etcétera. Entonces, pues evidentemente nosotros, aparte de señalizar, tenemos que, digamos, de alguna manera, la zona señalizarla o prepararla de alguna manera para que otros servicios sanitarios o bomberos, cuando acudan al lugar de los hechos, puedan trabajar de forma segura y de forma tranquila. Pues sobre todo evacuación de personas heridas si están en el suelo tumbadas, si necesitan ser trasladadas con una camilla a la ambulancia, pues evidentemente los sanitarios necesitan un espacio, digamos, necesario para poder realizar ese tipo de gestiones.
Pues yo creo que para ir cerrando un poco, recordar que aunque a veces que parece que lo sepamos mucho, siempre se nos olvida en ese momento por nervios, por ansiedad, no sé, por lo que sea, ¿no? Recordar rápido los pasos que debemos hacer cuando ocurre un accidente, desde el momento en el que se produce, en este caso, por ejemplo, el choque, hasta prácticamente irnos a casa.
Bueno, lo primero, lo que hemos comentado, si el accidente ofrece peligro o entendemos que puede ofrecer un peligro, lo más importante es señalizar el accidente. Luego, si observamos que hay alguna persona herida de cierta gravedad, que está inconsciente, etcétera, intentar asistirla o atenderla. Si no tenemos conocimiento sobre primeros auxilios, etcétera, el teléfono móvil que llevamos todos, intentar marcar el teléfono 092 o 112, teléfono de emergencias, y identificar el lugar donde se ha producido el siniestro, qué es lo que está pasando. Nos lo van a preguntar, nos van a interrogar por teléfono y de alguna manera dar aviso para que puedan acudir los servicios sanitarios, de urgencia, etcétera, lo que sea.
Para prevenirlos y con muchísimo cuidado, con muchos ojos, ¿no?
Sí, y vuelvo a insistir lo de intentar, porque ya digo, desgraciadamente nos estamos dando cuenta de que de hace un tiempo para acá la gente o ciertas personas no colaboran por las circunstancias que sean en la resolución del accidente, e intentar con el teléfono o intentar escribir, memorizar la matrícula del vehículo que ha podido marcharse del lugar sin querer facilitar datos.
Muchas gracias.
De nada, adiós.
Pues són les 2:01. Amb això ja els reemplacem pràcticament a l'actualitat esportiva després d'esta última pausa.
Promoción especial en Óptica Joyería Nuria. Gafas de vista y de sol con descuentos del 50 y 60% en primeras marcas. Tom Ford, Roberto Cavalli, Discuaret y Ray-Ban. Visítanos, calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Óptica Joyería Nuria.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Radio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Ale, les 2 i 2. Si volíeu Pasqua i volíeu crucifixió, pues l'heu tinguda i, a més, de pleno. Justet quan tocava ja no ressuscitar, perquè estàvem en la línia de pareixer ja estar en la onda positiva, de cop pues arriba lo de Màlaga. Lo de Màlaga que té difícil explicació tampoc, perquè és veritat que el Villarreal ha anat tontejant en este tipus de partits i que dona la sensació de que quan ja la cosa està ahí i més té que pegar el colp i donar la cara és quan arriba el descalabro. És difícil explicar el perquè de lo viscut l'altre dia en Màlaga. Difícil. Perquè no té una única explicació. Bueno, sí, és fàcil. Lo de sempre. Són unos vagos, són unos perros, no corren... Ja ho saps, el típico tópico de tota la vida. Però, claro, los vagos perros que no corren són els que li van guanyar a l'Atlético de Madrid. I ahí ve l'altre tópic trending taunting. Claro, solo corren cuando vienen los buenos, cuando salen por la tele, cuando... ¿Saps? N'hi ha que fes el chulo i fes el guapo. No negaré jo que té una part de realitat, que el futbolista és humà com ho sem nosaltres i que a voltes, per més que vulgues i per més que ho intentes, pues entra ese modo de... Uf. I avui tinc que jugar al futbol i contra el Màlaga... Si són uns mataos, si caminant els guanyarem, ha dit. Aquest és el primer pas per pegar-te el gran descalabro. Però a partir d'ahí n'hi ha més coses que puguen explicar, si és que és possible, el que li està passant al Villarreal esta temporada. Sempre, com vos dic, el futbol és un cúmul de circumstàncies que se van sumant